Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Estados Unidos no tenía muchas expectativas sobre el Congreso del Partido Comunista de Cuba y reiteró su anhelo de que el pueblo cubano pueda determinar su propio futuro. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martino, reporta.
Estados Unidos declaró que no tenía expectativas ni esperaba nada del reciente Congreso del Partido Comunista Cubano, en que hubo duras críticas a Washington, y reiteró que su aspiración es que el pueblo en la isla pueda decidir su propio futuro. Durante el Congreso, el gobernante Raúl Castro y su canciller Bruno Rodríguez criticaron fuertemente a Estados Unidos, en tanto que Fidel Castro, de casi 90 años, dijo confiar en que después de su muerte persistirá el actual régimen comunista cubano. Consultado si esas expresiones y el hecho de que el régimen castrista gobernaría otros 5 años podrían derrilar el proceso para normalizar las relaciones bilaterales, el vocero de la Cancillería estadounidense, John Kirby, dijo que no lo describiría en esa forma y agregó: primero, no teníamos expectativas ni esperábamos nada del Congreso del Partido Comunista Cubano. Corresponde a las autoridades de La Habana hablar de sus resultados. Hemos dicho reiteradamente que nuestra aspiración es que el pueblo en la isla pueda decidir su propio futuro y elegir sus alternativas, indicó el portavoz. Reconocemos las dificultades que los cubanos enfrentan en este momento en términos de su futuro. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos trabajando con Cuba a través de la Comisión Bilateral y estamos preparados para discutir con el gobierno cubano una amplia gama de temas, incluyendo algunos de los asuntos que el presidente Castro mencionó en su discurso, agregó el vocero del Departamento de Estado.
El ex gobernante cubano Fidel Castro y su hermano y actual mandatario Raúl Castro encabezaron la clausura del Congreso del Partido Comunista, el último que tendrá a los dirigentes históricos de la revolución al frente del gobierno.
El Partido Comunista de Cuba, PCC, reeligió al mandatario Raúl Castro como el primer secretario de la organización, puesto que ocupa desde el 2011, cuando sustituyó en el cargo a su hermano Fidel Castro.
El recién electo Comité Central del Partido Comunista ratificó también a José Ramón Machado Ventura como segundo secretario del partido, cargo que también desempeña desde el anterior Congreso de la organización, celebrado hace 5 años.
Entre tanto, el opositor cubano Vladimiro Roca, hijo de uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, considera que el estatismo e inmovilismo en el recién concluido cónclave del Congreso del Partido agudizan los problemas que enfrenta el pueblo de Cuba. Alberto Müller tiene la nota.
Vladimiro, ha concluido el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. En el inmovilismo siguen los octogenarios dirigiendo el partido, no quieren ricos en el país. El ataque al presidente Obama por su discurso de apertura en La Habana fue exagerado. ¿Qué piensa el pueblo, la dirigencia de base?
Los militantes de base están diciendo que hay que resolver la economía.
¿Y qué te parece la ofensiva crítica, muy crítica, contra el discurso en La Habana del presidente Barack Obama?
Oye, claro, si Obama los encueró, los liquidó. Te digo nada más, mira, el comentario que hizo en el banco un señor común, dijo, comentando el discurso de Obama: ese sí es un señor presidente.
La resultante del 7º Congreso a Vladimiro no le coge por sorpresa.
No, para nada. Oye, yo conozco a esta gente por dentro y sabía todo lo que iban a hacer. El otro día yo venía en una máquina y pasamos por ahí por frente al Ministerio de la Construcción y afuera hay un cartel que dice 50 años construyendo nuestros sueños. Dice, uno estaba ahí en el carro sentado al lado mío, dice, construyendo los sueños de ellos y construyendo las pesadillas de nosotros.
¿Y este inmovilismo del 7º Congreso planteando volver al estatismo socialista no incrementa la contradicción entre la dirigencia y el pueblo?
Sí la agudiza.
Agradecemos a Vladimiro Roca por su información.
Estados Unidos también restó importancia a las críticas que hizo el canciller cubano contra el presidente Barack Obama durante una sesión del Congreso del partido, reafirmando su política hacia la isla y que seguirá trabajando con Cuba sobre varios asuntos de importancia. Desde Washington, reporta Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos, sin darle importancia al tema, no respondió a las críticas que recibió del régimen castrista y anunció que Washington y La Habana seguirán trabajando a través de su comisión bilateral y que en esa instancia tratarán los temas pendientes en el proceso de normalización de relaciones entre los dos países. El gobernante Raúl Castro, al inaugurar el Congreso del Partido Comunista el sábado, se refirió a Estados Unidos como el enemigo y alertó a los cubanos sobre lo que calificó como intenciones de Estados Unidos para debilitar la revolución. Este lunes, el canciller cubano Bruno Rodríguez se refirió a la reciente visita del presidente Barack Obama a la isla y señaló: una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos, dijo Rodríguez en declaraciones difundidas por la televisión estatal castrista. Respondiendo a una consulta y sin referirse a los dichos de Raúl Castro y Bruno Rodríguez, una vocera del Departamento de Estado dijo a Radio Martí:
we continue to work on other issues, including economic, cultural and social areas, as well as the more difficult challenges of human rights.
Continuaremos trabajando en otros asuntos, incluyendo económicos, culturales y del área social, así como las dificultades en los difíciles desafíos de derechos humanos, la prominente demanda de Estados Unidos y el retorno de los fugitivos de la justicia norteamericana, dijo la vocera. En el largo proceso de normalización de relaciones, Estados Unidos y Cuba tendrán encuentros en temas prácticos de cooperación, así como en áreas de diferencia. La normalización de relaciones nos permitirá enfocarnos en asuntos de mutua preocupación, como aumentar la seguridad, construir puentes entre nuestros pueblos y alentar la prosperidad económica de los ciudadanos de nuestros dos países, indicó el Departamento de Estado.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, indicó que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante su reciente visita a la isla, fueron un ataque a las concepciones y a la historia de Cuba.
Una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestro símbolo. Y en que Obama vino a presentarse aquí y a encandilar al sector no estatal de la economía como si él fuera no el defensor de las grandes corporaciones, sino el defensor de los que venden perro caliente, de los pequeños negocios en los Estados Unidos, que no es Obama. Y la garantía para que haya un sector no estatal de la economía que no sean las grandes corporaciones norteamericanas y la empresa transnacional norteamericana es precisamente el socialismo y la revolución cubana.
En su intervención como delegado en el Congreso del Partido Comunista, el canciller cubano manifestó su desagrado por las expresiones del presidente Obama sobre el libre mercado, la iniciativa privada y el multipartidismo como forma de gobierno.
Las autoridades cubanas no habían manifestado su molestia hasta ahora, salvo unos comentarios en una reflexión de Fidel Castro, asegurando que Cuba no necesitaba regalos de Estados Unidos.
Definitivamente, las alegaciones del canciller castrista ante el Congreso del Partido para demeritar el discurso del presidente Obama demuestran que el mensaje del mandatario estadounidense tuvo gran efecto en la población cubana, según las opiniones expresadas en este reporte que presenta Adriel Reyes.
El comentario del canciller cubano Bruno Rodríguez, refiriéndose al presidente Barack Obama:
la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestro símbolo. Y en que Obama vino a presentarse aquí y a encandilar al sector no estatal de la economía,
despertó las siguientes opiniones en la isla.
Y entonces, para nada, yo creo que el discurso de Obama estuvo magistral y fue una lección de democracia, de libertad y una lección de ética y de moral que los comunistas están muy lejos de entender eso.
Así dijo el campesino de Pinar del Río, Rolando Pupu, mientras la ex diplomática habanera Miriam Leyva:
lo que refleja es que está el gobierno cubano está muy preocupado con el impacto positivo que ha tenido las palabras de Obama y la presencia de Obama en Cuba entre la población.
Para la periodista independiente de Santi Espíritus, Bárbara Viera, y el joven informático tunero y líder del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila:
Bruno Rodríguez está defendiendo algo que es indefendible. Obama demostró que la democracia es lo que realmente le puede dar a este país un poco de impulso, un poco de esperanza, de dignidad y de trabajo.
Bueno, yo creo que realmente lo que está mostrando Bruno acá es lo que muchos sospechábamos, y es que ellos mismos notaron que el discurso de Obama caló profundo en el ideario cubano. Y yo creo que el discurso de Obama no fue un mensaje norteamericano. Obama usó sus palabras para transmitir un mensaje que decenas cientos, miles de cubanos estamos tratando de decir hace muchos años. Realmente tomó la palabra para reflejar el criterio de todos los que no tienen voz dentro de Cuba.
Y a casi un mes del discurso del presidente Barack Obama en el Gran Teatro de La Habana, dicha locución forma parte de lo que se conoce en Cuba como El Paquete. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene más detalles.
Es el discurso que perturbó al gobierno cubano. El discurso que provocó que se iniciara una campaña negativa en la prensa cubana. Motivo de discusión en la mesa redonda. Una reflexión de Fidel Castro y la crítica abierta del canciller cubano Bruno Rodríguez este lunes. A pesar del empeño del gobierno de La Habana de ir contra la corriente, de lo que quiere ver el pueblo cubano, el discurso de Obama llegó a los estantes de los cuentapropistas en la isla, sus distribuidores, los que hacen el paquete.
Muchas personas no pudieron ver todo lo que sucedió durante la visita de Obama, y eso es muy buena opción para que todo el mundo pueda ver las cosas que se dijeron, que se hablaron.
Aseguran que se ha convertido en un hit y uno de los discos más solicitados. Uno de ellos incluye la conferencia de prensa que ofrecieron en conjunto Obama y Castro, donde un periodista estadounidense cuestionó al gobernante cubano sobre los presos políticos en Cuba y los derechos humanos.
Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos.
Para los cubanos, el paquete es lo equivalente al internet, al que tienen un acceso muy limitado porque está restringido y es muy caro.
El paquete entrega información, no tanto como suplir la internet, porque la internet es mucho más abarcadora. Pero bueno, ya que los cubanos estamos bloqueados por esa parte, pues el paquete es un medio para estar en el mundo, vaya.
El paquete lo creó Elio Héctor López. Nació de su amor por la música. En sus comienzos incluía videos musicales, pero con la demanda expandió el producto e incluye películas, novelas, programas de televisión, noticias, entre otros. El paquete ha tenido un éxito rotundo. Es la manera del ciudadano común de manifestar sus ansias de tener acceso a otra programación diferente a la que se transmite en la televisión cubana, minuciosamente escogida.
La gente principalmente viene buscando, es decir, información que ya ha sido transmitida o puesta a película.
Economistas independientes cubanos afirman que el discurso de Raúl Castro ante el Congreso del Partido Comunista denota que el gobierno está temeroso de abrir el sector privado en la isla.
Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, analizó el tema con la licenciada Karina Gálvez, de la revista digital Convivencia, y Navid Fernández, ex analista del Ministerio de Inversiones Extranjeras.
En su discurso de más de dos horas ante los delegados del séptimo Congreso del Partido Comunista Cubano, el gobernante Raúl Castro dejó claro que no se va a permitir la concentración de la propiedad y tampoco podrá concentrarse la riqueza. Dos aspectos claves para el desarrollo del llamado cuentapropismo, un concepto que promueve el propio gobierno.
Yo creo que él está completamente a la defensiva, que hizo un discurso como para tranquilizar a los que tiene alrededor, un discurso para tranquilizar a los más conservadores del partido, pero al mismo tiempo les dice que se tienen que ir cuando cumplen 60, o sea, los mayores de 60 años, o sea que fíjate que es un discurso contradictorio.
Dijo desde Pinar del Río la economista Karina Gálvez, quien agregó que el discurso de Castro denota también temor a los cambios.
Porque yo lo que sí creo es que ya ellos no tienen tanto poder como aparentan, ¿no?
Castro dijo además que la actual política de Estados Unidos hacia Cuba, que busca empoderar el sector privado, quiere generar agentes de cambio en el país para acabar con la revolución. No está lejos de la realidad, afirmó desde La Habana el especialista en finanzas, Navid Fernández.
Es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque cuando crees que el sector privado se le empieza a ir la economía de las manos. Es decir, sistema que no tenga la economía en las manos, sistema social que no tenga la economía en las manos, de hecho, el sistema social lo determina la posición de los medios de producción, es decir, la economía como tal. Si se le va la economía de las manos, se le va a ir de las manos también el poder político.
En otra de las intervenciones dentro del Congreso del Partido Comunista Cubano, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla dijo que la visita de Barack Obama a la isla trató de encandilar al sector no estatal.
Y desde Miami, el empresario cubano-americano Carlos Saladrigas dijo que el resultado del Congreso del Partido Comunista de Cuba significa que Estados Unidos tiene que seguir adelante con la normalización de relaciones y levantar el embargo.
Para mí refuerza la importancia que tiene esta política y los resultados que ha dado. O sea, en cierto sentido, lo que nos hemos dado cuenta es de que este grupo fuerte, intransigente dentro del tema, se siente totalmente aturdido, totalmente atolondrado con la apertura. Están muy acostumbrados a la confrontación tradicional, están muy acostumbrados al libreto de 50 y pico de años de un enemigo común fuerte del cual hay que defenderse, están muy acostumbrados a estar a la defensiva, y lo que ha hecho Obama con esta política es desarmar todo ese aparato ideológico del enemigo, del castigo, etcétera. Y si se logra pronto levantar el embargo, para mí eso va a ser devastador, porque ya los deja totalmente desnudos, desprovistos de excusas, de razones, de inventos, de por qué aquella basura no funciona.
En otras noticias, el gobierno cubano se ha deslindado de la droga encontrada en Panamá en un contenedor proveniente de la isla, en el que fueron incautados más de 400 kilos de cocaína.
Alejandro Marcano, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre este caso con el exfuncionario del FBI, Félix Jiménez.
Las autoridades cubanas se lavan las manos y aseguran que ese alijo de cocaína de casi media tonelada, incautado en tanques de miel de caña el pasado 14 de abril, no fue cargado en Cuba. La Aduana General de Cuba negó vehementemente la versión que circuló en distintos medios internacionales.
Hay que esperar a una investigación policial que demuestre exactamente qué fue lo que sucedió. Yo creo que sí hubo apresuramiento.
Hasta el ministro panameño de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, pareció respaldar la versión cubana, asegurando, sin mayores detalles, que la contaminación con la droga pudo haber ocurrido en el puerto de Colón y que el caso sigue bajo investigación.
Lo que me dice a mí es que a lo mejor esta información no es como inicialmente la reportaron y ahora se están investigando para luego poner una segunda nota donde descifren correctamente cuál era el origen de esta cocaína.
Sea de Cuba o lo hayan cargado en Panamá, lo que sí es cierto es que los 401 kilos de cocaína estaban destinados a Bélgica, país que ha sido centro de ataques terroristas en las últimas semanas y que hace presumir a algunos especialistas en terrorismo que esa droga estaba destinada a financiar a grupos radicales en el viejo continente. Entre tanto, y a través de un comunicado, la aduana de Cuba explicó que los 60 bidones de metal de 200 litros cada uno que contenían miel de abeja tenían como destino final el puerto de Amberes en Bélgica, si bien antes debían realizar operaciones de transbordo en el puerto de Colón, en Panamá.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, se mostró favorable a que entre en vigor cuanto antes el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba.
En una rueda de prensa este lunes, al término de una reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, el canciller español dijo que al menos deberían entrar en vigor las cuestiones económicas del acuerdo.
Pocas horas antes, la alta representante comunitaria para la política exterior, es decir, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, había presentado formalmente al Consejo la rúbrica del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Ahora los servicios jurídicos europeos estudian si la naturaleza del acuerdo recae únicamente en el ámbito de la UE o si se trata de un acuerdo mixto que también tengan que refrendar los parlamentarios nacionales de los 28 países que la integran.
Tema de investigación. En los últimos 4 años, Cuba ha disminuido considerablemente el número de cooperativas. Abriel Reyes con los detalles.
Desde el 2012 hasta la fecha, Cuba ha disuelto 592 cooperativas en todo el país, entre CCS, CPA y VPC, destaca un informe reciente de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Acá en mi municipio de Camado Huine, la UPC Alejandro Rodríguez fue hace apenas un mes y pico, 2 meses desintegrada.
Ibar González, campesino.
Destruyeron la cochiquera completa. Eso le daba comida a los obreros ahí, también al amposino. Destruyeron la casa del torno con una grúa así y se llevaron el torno hacia el CAI Quintín Bandera y lo tiraron en el patio. Así que lleva meses tirado ahí. Antes de destruir esa UPC, ahí había un centro acopio. Eso lo destruyeron completo. Los raíles de línea, los jefes, lo vendieron y todas esas cosas.
En los últimos 4 años se han disuelto 348 VPC, tema del cual también habla el campesino santiaguero Alcibiades Silva.
Tengo ejemplos de personas aquí en esta área donde vivo que quedaron excedentes, que trabajaron por muchos años en CCS, VPC, y han quedado sin empleo debido a la ineficiencia. Recuerda que esta forma de trabajo fueron copiadas de la antigua Unión Soviética y ni a ellos, que tuvieron por más de 70 años de revolución, les dio resultado. Y aquí no hemos sido la excepción.
Meliá Hoteles Internacional ingresó el pasado año en Cuba 435 millones de dólares, la mayor facturación conseguida en un año por la cadena hotelera española en el país caribeño, según informa el sitio de noticias del turismo Report Tour.
Las instalaciones gestionadas por Meliá son propiedad de tres grupos cubanos controlados por los militares: Grupo Hotelero Gran Caribe, Grupo de Turismo Gaviota y Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán.
La compañía con sede en Palma de Mallorca explica en su informe de gestión del 2015 que el récord de ingresos conseguido en Cuba fue gracias a la mejor relación del país con los Estados Unidos, que permitió que los hoteles del grupo en La Habana alcanzaran un promedio de ocupación del 89%.
Y es que hay que tener en cuenta que los estadounidenses se convirtieron en el año 2015 en el segundo mayor grupo de viajeros internacionales a la isla, con más de 160 mil personas. La mayoría viaja bajo la categoría de viajes de intercambio educacional o cultural, autorizada por la administración del presidente Obama.
El músico cubano Paquito de Rivera confirmó a Radio Martí que fue reinvitado por el Instituto de Jazz Thelonious Monk a participar el 30 de abril en la Casa Blanca en un evento dedicado al Día Internacional del Jazz. Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
Paquito de Rivera finalmente tocará en la Casa Blanca el próximo 30 de abril después de recibir una llamada del Instituto de Jazz Thelonious Monk durante una actividad artística en Nueva York.
Llamaron a mi oficina estando yo aquí, diciendo que todo se había resuelto y que yo no lo esperaba, pero bueno, se salió y rectificar de sabio, así que yo acepté la reinvitación. Yo no esperaba realmente que me iba a llamar nadie. Yo esperaba que eso se iba a quedar así. Claro, parece que vengo ya un poco envenenado de Cuba, ¿no? Y pensé, aquí es igualito que en Cuba, aquí en todos lados igual. No, no es igual, ¿no? Todavía sigue siendo un país libre este aquí.
De Rivera había sido invitado inicialmente a la actividad en la Casa Blanca y después dicha invitación fue revocada sin explicación alguna. El músico de 67 años de edad piensa que su carta al presidente Barack Obama tuvo algo que ver con su restitución al elenco.
Tiene que ser, porque ellos me habían eliminado de eso ahí, así que yo pienso que sí, además pienso que él lo hizo personalmente. Yo no puedo aseverar eso porque yo no tengo pruebas, pero estoy seguro que fue el mismo que habló de eso.
Durante una gira en 1981, Paquito de Rivera pidió asilo político en la Embajada de los Estados Unidos en España, y desde entonces ha sido una voz discordante con relación a la política de los hermanos Castro en Cuba. Hasta el momento, los organizadores del evento, el Instituto de Jazz Thelonious Monk y la UNESCO, no se han pronunciado sobre el asunto.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.